5 minutos ya pasaron de las 15 de esta tarde. Hace poco escuchábamos algo que se comentaba y es que la era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado. Esto es lo que anunciaban algunos expertos al respecto de lo que está sucediendo con nuestro planeta, ¿no? Para conocer un poco más acerca de esto, de esta parte de crisis ambiental que queremos ahora tratar, estamos en comunicación con Ricardo Villalba. Él es investigador del IANIGLA, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a quien le damos la bienvenida. Ricardo, ¿cómo está? Le habla Rocío Corpa.
Rocío, un gusto saludarla.
Bueno, Ricardo, queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que se llama era de ebullición. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Es así? ¿Estamos en una nueva era?
Bueno, en realidad es una forma especial, digamos, que se ha, con lo que se ha denominado la situación crítica que se ha vivido en el hemisferio norte, el verano justo del hemisferio norte, donde, por acuerdo entre los científicos y tomadores de decisión, se ha llegado el aumento de temperaturas, ha llegado a un punto crítico en el cual los daños que puede causar son muy severos. Uh-huh. Quiero hacer el contexto y es esta situación, este momento crítico que hemos cambiado, que se ha cambiado el término de calentamiento global por este sentido de que la Tierra está en ebullición, porque sí, justamente hemos alcanzado, como dije anteriormente, un nivel crítico de la temperatura, pero es parte de este proceso de calentamiento global que estamos viviendo. Uh-huh. Para simplemente ponernos en contexto, desde el año 2015 a la actualidad se han vivido los 7 años más calurosos. Posiblemente ahora cuando tengamos las estadísticas del año 2003, cuando finalice 2023, nos vamos a dar cuenta que posiblemente también forme parte de ese grupo de 7 u 8 años que son los más calurosos que ha vivido el planeta desde que tenemos registros instrumentales, desde el año 1850 aproximadamente. Uh-huh. Y que justamente en este año en particular estábamos justamente analizando los registros de temperatura global y los meses de junio y julio que acabamos de vivir han sido los dos meses de junio y julio más cálidos que ha vivido el planeta también desde que tenemos registro instrumental. Es decir, todo está indicando que este proceso de calentamiento, este aumento de las temperaturas continúa y, bueno, con situaciones totalmente peligrosas para la sociedad y para los ecosistemas, para nuestros recursos naturales, porque bueno, estas olas de calor tan intensas que todos nos hemos enterado y que se ha vivido en Europa han tenido consecuencias desde cientos de personas muertas como consecuencia de estas enormes temperaturas y obviamente de los efectos que ha tenido sobre las cosechas, la producción de alimentos y sobre los ecosistemas naturales, ¿no?
Claro. ¿Y qué significa que esta declaración de la era de la ebullición global llegue, por ejemplo? Hay algunos que se alertan, hay otros que dicen no, es hora de accionar y de no alertarse, pero ¿qué significaría para el día a día de las personas que en la vida cotidiana no tenemos en cuenta el cambio climático, pero es como algo lejano?
Claro. Bueno, aquí lo importante y el término como dije anteriormente, que se comienza a utilizar es para hacer un llamado de atención. Bueno, la Tierra se viene calentando, pero aparentemente las Naciones Unidas y las otras instituciones que están encargadas justamente de ver, de visualizar qué es lo que está ocurriendo en el planeta, ven que no se están tomando las medidas necesarias, que hay una inacción, si uno quisiera darle un nombre en relación a este proceso de calentamiento global. Todos sabemos que el proceso de calentamiento global está ocurriendo, pero las acciones que toma la sociedad, las acciones que toma el ser humano, no son justamente las suficientes como para contrarrestar este efecto. Claro. Y claramente, si no se toman las medidas que corresponden, el planeta se va a seguir calentando y cada vez la situación va a ser más crítica, ¿no? Uh-huh. Entonces, se teme que en el futuro las temperaturas sean tan elevadas que en algunos sectores del planeta, donde se registran normalmente altas temperaturas, pongan en riesgo la vida de las plantas, la vida de los animales que viven en esos ecosistemas. Entonces, bueno, sinceramente estamos frente a una situación crítica y, bueno, concordamos los científicos con este llamado de Naciones Unidas de pensar que Bueno, tenemos que ponerle un límite, tenemos que tomar en serio esta situación y tal vez justamente este término de la tierra en ebullición nace como una consecuencia de esta situación, es decir, no podemos esperar más, tenemos que comenzar a actuar y a tratar de reducir justamente todo este proceso de emisión de gases de tipo invernadero, que son las que están conduciendo a este proceso de calentamiento que vivimos, ¿no?
Claro. ¿Se puede pasar a una era mucho más crítica?
Bueno, está claramente establecido y los modelos climáticos del futuro, que tenemos para predecir el clima del futuro, claramente demuestran que a medida que aumente la concentración de gases de tipo invernadero, es decir, que sigamos con la actividad de la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, el carbón, sigan aumentando las emisiones en el planeta, esta situación cada vez va a ser más crítica. Y no solamente el aumento de temperatura, sino las situaciones de climáticas extremas. Es decir, hace muy poquito todos hemos sido testigos de esta enorme inundación que ocurrió en la ciudad de La Plata, en lo cual llovió 120 milímetros en 6 horas o algo así. Es decir, eventos climáticos extremos que están ocurriendo y que ponen en riesgo justamente las actividades humanas y la vida de los seres humanos y de los ecosistemas y de las actividades socioeconómicas en distintos lugares del planeta. Entonces, es toda una situación crítica que estamos viviendo, es una situación, una crisis ambiental, la cual estamos llevando a situaciones extremadamente difíciles, y que, bueno, es justamente este llamado, a través de este nuevo término de la era de ebullición, que se ha acuñado como para llamar justamente la atención de todos los seres en el planeta, porque este proceso de calentamiento global, estas consecuencias que estamos viviendo, es consecuencia justamente de las actividades humanas, y en la cual, frente a un problema global, va a necesitar la participación justamente de todos los seres humanos. Es un problema global, requiere la participación de todas las personas en el mundo en busca de una solución para evitar que llegaran momentos críticos de los cuales no tengamos retorno, ¿no?
Claro, sí. Pensaba también en qué acciones uno puede llevar adelante como para hacer retroceder esto, pero ¿se puede dar así, se puede, o tal vez hacer algo como para que no avance tan rápidamente? Hablábamos de acciones, no solamente individuales, colectivas, políticas provinciales, también nacionales, si se quiere, pero es como la acción de todos, pero que también cuente y que se vea en la vida cotidiana, ¿no?
Bueno, claro, sí. Como dije anteriormente, requiere la colaboración de todos los seres humanos en el planeta. En este momento estamos diciendo que el problema más crítico es justamente el alto consumo de energía, fundamentalmente una energía que está basada en combustibles fósiles, que es la que finalmente se traduce en un aumento de la concentración de gases de tipo invernadero, dióxido de carbono, metano en la atmósfera, y son los que producen justamente el calentamiento. Sabemos cuáles son las fuentes, fundamentalmente es la quema de combustibles fósiles a través de la actividad industrial, a través del transporte, a través del consumo desmedido de energía. Entonces todo eso hace que nosotros seamos conscientes y que nos dé la posibilidad de tomar medidas que lo podamos reducir como personas, es decir, reducir el tiempo en que uso el aire acondicionado, si puedo evitarlo, lo evito, reducir el número de viajes en forma personal, individual, en un vehículo, reducir los viajes en avión, que tienen un alto impacto justamente en la emisión de gases de tipo invernadero. Es decir, hay un montón de actividades que todos conocemos que como persona podemos todos contribuir enormemente a la reducción del dióxido de carbono. Y a su vez eso acompañado con acciones a nivel local, municipal, a nivel regional, a nivel de provincia, como lo dijiste, a nivel de nación. Esto es algo importante. Estamos todos viviendo en nuestra casa, que es el planeta, y tenemos que tener todos cuidar justamente y colaborar para evitar llegar a esta situación, a estos puntos críticos que van a dañar justamente la vida y nuestra nuestras relaciones con el ambiente para todos los seres sobre este planeta, ¿no?
Claro. ¿Se puede hacer algún panorama de la situación actual o a futuro de la provincia? O sea, conociendo, ¿no?, lo que es la parte local, ¿se puede visualizar más o menos para dónde va Mendoza o en dónde está parada con respecto a este tema?
Bueno, si uno mira los datos instrumentales, los datos que se toman, que se han tomado históricamente en la ciudad de Mendoza, ve claramente que este proceso de calentamiento está ocurriendo aquí, que Mendoza no es una excepción. Uh-huh. Y esto es lo importante que quería comentar, es decir, aun cuando los mendocinos tomáramos una decisión y entre todos tratáramos de reducir las emisiones de gases de tipo invernadero, si lo hacemos solo en la provincia de Mendoza, esto no va a tener un efecto global, porque estamos frente a un escenario global donde necesitamos la colaboración y la coordinación de las actividades de todos los seres sobre este planeta. Entonces, ese es un tema muy importante.
Claro.
Entonces, aquí ya estamos, es muy claro que estamos viviendo este proceso de calentamiento global, cuando uno lo ve a través de las temperaturas y cuando uno lo ve fundamentalmente tal vez a través de un recurso crítico y fundamental como es el agua en la cordillera. Uh-huh. Hemos tenido estos días justo una nevada excepcional, pero que hace más de 10 años, 12 años para ser preciso, la provincia entró en un proceso de una crisis hídrica que complica enormemente la actividad de la provincia, ya que el agua esta es fundamental para el regadío de los viñedos, los frutales, digamos, gran parte de la economía de los oasis de la provincia. Uh-huh. El recurso agua es un recurso clave y fundamental, y estamos viendo que como consecuencia de este proceso de calentamiento global, la zona justa cordillerana que enfrenta Mendoza está entrando en un proceso de desecación. Y eso tiene consecuencias no muy críticas para la población, que dependemos fundamentalmente del agua que baja de nuestros ríos.
Claro.
Estamos viendo claramente que eso se está reduciendo en el tiempo y que obviamente nos va a ocasionar problemas muy grandes a toda la población que vivimos aquí en la provincia de Mendoza.
La última nevada y, bueno, las lloviznas que cayeron en algún lugar fue como algo muy pequeño, como un parche, se podría decir, ¿no fue como de gran ayuda?
Sí, sí. Obviamente ha sido una nevada, fundamentalmente la nieve ha sido una nevada muy interesante que hace años que no teníamos, fue una situación muy particular, asociada justo a la ocurrencia de un fenómeno natural de variabilidad climática natural, que es la ocurrencia de años niños. En años niños la precipitación en la cordillera siempre generalmente tiende a ser superior a los valores normales. Este año ha ocurrido esto, pero hasta días antes de esta gran nevada la situación era bien preocupante por las bajas precipitaciones. Posiblemente este evento cambie en algo la situación que estamos viviendo, pero no va a cambiar esta larga tendencia de la cual hablé, de este proceso de más de una década de falta de precipitaciones o de precipitaciones muy escasas en la cordillera, que es la fuente fundamental del caudal de nuestros ríos, ¿no?
Gracias, Ricardo, por estos minutos, una información muy valiosa.
No, al contrario, gracias a usted por el llamado y un gusto poder difundir justamente los estudios que hacemos aquí en el Llanila, en el CONICET de Mendoza.
Gracias, buena jornada, Ricardo.
Igualmente.
Estábamos hablando con Ricardo Villalba, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el Llanigla, que depende del CONICET de la provincia de Mendoza. Hacemos una pausa y ya volvemos.